En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de cómo comenzó todo, en el principio, qué es lo que Dios instituyó, qué es lo que Él había pensado, imaginado, qué había tenido en su corazón desde la creación de este mundo, desde el inicio de todo lo que había ha estado sucediendo, ¿verdad? Todo lo que vemos alrededor de nosotros, el inicio, cómo sucedió, qué es lo que ha pasado. Y hemos estado en esta serie que le hemos titulado En el Principio, y vamos a estar viendo lo que es Génesis y Éxodo por las próximas semanas. Pero lo que quiero invitar ahora es de que abra su Biblia a Génesis capítulo 2, y vamos a estar viendo en particular, vamos a estar viendo qué es lo que pasó con el ser humano. ¿Por qué es que este mundo perfecto llegó a caer en un, se podría decir así, un desastre emocional, un desastre en lo natural, un desastre en la persona de uno? ¿Qué es lo que sucedió y qué fueron las cosas que se rompieron cuando el ser humano termina cediendo a la tentación? Hoy vamos a estar viendo acerca de esto, y para eso quiero invitarlo a que vaya al versículo 25 de Génesis, capítulo 2. Y dice de esta manera, dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían, diga conmigo, vergüenza. Nuevamente, dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Déjeme le digo que la culpa, muchas veces, ¿cuántos de ustedes aquí o cuántos de nosotros nos hemos sentido, cuando hemos fallado, nos hemos sentido avergonzados o nos hemos sentido culpables? ¿Amén? Déjeme le digo que cuando uno cede a algo que no está alineado con las cosas de Dios, a la tentación, uno siente vergüenza y uno siente una culpabilidad que lo sobrelleva a uno. Y déjeme le digo que la culpa tiene que ver con lo que hacemos. La culpabilidad que uno siente tiene que ver con lo que hacemos. Pero la vergüenza, escuche bien, hermano, tiene que ver con quiénes somos. Una vez más, para aquellos que están tomando nota, la culpabilidad tiene que ver con lo que hacemos. Te sientes culpable por lo que has hecho, pero la vergüenza es diferente porque tiene que ver con quiénes somos. De hecho, la otra vez estaba viendo un video en una de esas oportunidades que estaban en el Facebook. ¿Cuántos están en el Facebook? Pero estaba viendo en el Facebook uno ahí que habían puesto y que había, de hecho, había asesinado a varias personas. Y le estaban preguntando a esta persona: oye, ¿qué no siente remordimiento? Porque no había nada no sentía nada, estaba como seco cuando estaba hablando de las víctimas. Y al final, escuchen bien, esto es lo que pude captar, que dice: bueno, dice, a esas personas, a los familiares que yo herí, de estas personas que fueron víctimas del asalto y del homicidio que sucedió, dice, con ellos no me importa, dijo de esta manera. Dice, lo que me importa es mi madre, mis tíos, mis tías, ¿qué van a pensar de mí? Escuche bien, nuevamente la vergüenza, porque tenía que ver con quién él era. ¿Sí me explico? No sentía culpabilidad por lo que había hecho, pero sí sentía vergüenza por lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque tenía que ver con quién era. Ellos me conocen, dijo de esta manera, desde que yo era niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ser humano cuando uno cae a una tentación? Y muchas veces cuando hablamos de tentación, uno luego va a algo prohibido en cuanto a lo sexual, uno piensa algo, algún adulterio. No, pero puede ser de cualquier otro tipo de tentación, el homicidio, el poder, una rabia, no sé, puede ser diferentes cosas para diferentes personas. Pero quiero dejarles saber que, como dice Génesis 2:25, Adán y Eva no sentían ninguna de estas dos cosas. No sentían vergüenza. No sentían vergüenza porque por quienes eran, porque eran completamente puros. No pensaban en nada malo. Su relación entre ellos y con Dios estaba perfectamente alineada. Y déjame le digo que no podemos ni captar en nuestra mente ¿Cómo hubiera sido eso? Porque podemos preguntarnos hasta con una cierta nostalgia, ¿cómo sería esa perfección sin mancha? Porque el hecho de que tú y yo a veces llegamos tarde para la cena que tu esposa te ha preparado con tanto esmero y después llegas tarde una hora o dos horas porque te quedaste en el trabajo, ¿cómo te sientes? ¡Híjole, no llegué a tiempo! Algunos están codeando, no, algunos no quieren llegar a la casa. Ese es otro tema para otro día. Pero para aquellos que dicen, yo quería estar ahí para el juego de mi hijo o de mi hija, pero no pude llegar a tiempo. Se sienten culpables porque no son los mejores padres o los mejores mentores para ellos. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahora al capítulo 3, versículo 1 al 19. Y vamos a estar viendo qué es lo que sucede con Eva, qué sucede con ella, qué es lo que pasa con Adán, qué es lo que terminan ellos cediendo. Y para eso, no sé, Meño, si puedes poner la primera slide. Vamos a ir a través de este capítulo y veamos qué es lo que sucede. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que no está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Sigue diciendo, no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. ¿Cómo quedó? Se vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Sigue diciendo, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella y su descendiente te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, hermanas, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, apenas te llegó ahí la revelación, hermano. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Vamos a pausar aquí, vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos permites leer y escudriñar tus escrituras, Padre, para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este día y que tu nombre sea exaltado a través de esta semilla plantada que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria y honra de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando el pecado entra al mundo, se rompen, se quebrantan, se deshacen ciertos principios y orden que Dios había establecido. Tres de ellos, se rompieron tres cosas y hoy vamos a ver. La primera que se rompe es la relación. La relación es la que se rompe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba perfecta esta relación. ¿Con quién? Con Dios y con el ser humano. La relación con Dios era perfecta. La relación es de que ellos caminaban con Dios en el huerto y Dios les hablaba, tenían esta comunión y era perfecta. ¿Cuántos de aquí, déjame les pregunto también, ¿verdad? Cuando estamos queriendo buscar a Dios, me encantó el canto que estábamos ahora levantando delante del Señor, es Espíritu Santo, anhelo conocerte. ¿Y por qué? Porque eso habla de relación, ¿sí o no? Y después nos habla, Señor, he descuidado tu presencia, Señor, he fallado. Y cuando fallamos, muchas veces viene igual la culpabilidad, la vergüenza en nuestra vida y eso nos separa de Dios, ¿sí o no? Porque en vez de querer venir y acercarnos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, no, Dios, claro que me ama, pero ¿cómo voy a venir delante de Dios si ya fallé no nada más una, sino dos, tres, cinco y siete y nueve veces? Mas sin embargo, el amor de Dios es tanto por ti y por mí que dice, por eso es que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Para que tú te acerques ante el trono de la gracia cuando más lo necesites. Y eso es después de haber fallado tal vez nueve o diez veces. Ahí es donde la relación con Dios dice, hey, por eso vino Jesús a restaurar esa relación que se había roto delante de Dios y el hombre para que Él fuera el puente perfecto para que tú y yo tuviéramos perfecta comunión nuevamente con Él por medio de su Espíritu Santo. Híjole, dale gloria a Dios, hermano, algo, ¿verdad? Porque esa relación es la que nos mantiene conectados. Pero después sigue la relación con el hombre, que también es rota, se rompe la relación que tenemos con el hombre. Y vuelvo a repetir, muchas de nosotros, y yo sé que al menos en nuestra cultura mexicana, tenemos ciertas costumbres y tradiciones que a veces es diferente a los demás. De hecho, hablaba la otra vez con una persona y estábamos comentando acerca de cómo el mexicano, y no digo todos, no voy a generalizar, pero él en su experiencia dice, ¿cómo somos los mexicanos? Y yo le dije, bueno, ya cuando generalizó, yo dije, bueno, no sé si me ve cara de gabacho, yo no sé, ¿verdad? Sí, pero como que dice, todos los mexicanos en vez de ayudarse, dice, siempre quieren jalar al que está subiéndose. Al que quiere, al que sube y tiene éxito y se lo tendemos a bajar. Y es cierto, muchas de las veces yo he visto en mi experiencia, también he visto eso, pero no todos los mexicanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O centroamericanos. Pero déjeme le digo que usted y yo, cuando hablamos de culturas, obviamente es diferente, pero incluso en el Edén no había diferentes culturas. Escuche bien, había una cultura y era la de Dios. Era la que Él había creado perfectamente y esa cultura era una. Así que usted y yo, déjeme le digo nuevamente, tenemos varias culturas. Hay mexicanos, hay centroamericanos, hay suramericanos, hay europeos, hay africanos. ¿Sí o no? Pero usted y yo hemos sido llamados, escuche bien, a ser nuevamente la paz con todos en cuanto a nosotros queda. Pero yo sé que algunos de ustedes dirán, oh, pastor, cómo me hubiera gustado que la suegra hubiese estado aquí hoy. ¿Sí o no? O tal vez mi esposo, cómo me hubiera gustado que estuviera aquí. O mi esposa, porque incluso entre nosotros, entre la esposa, ¿cuántos dirían, oh, no, mi comunicación con mi esposa está perfectamente, ahorita bien, 100%? Qué bueno que no levantar la mano. Yo iba a decir, hermano, tú tienes que estar en la conferencia para ministrarnos ahí en ese momento. Yo creo que nadie tiene una, ahorita no hemos, yo creo, no digo que nadie, pero digo, hay muchos de nosotros que nos falta tener esa mejor comunicación entre nuestro cónyuge y nosotros mismos. Pero esta comunicación, la relación que había en el principio era perfecta, hermano, no había bronca. ¿Por qué llegaste tarde? No, pues es que me quedé para el overtime. Y después empezamos, ¿qué es lo que termina? ¿Qué terminamos haciendo? Bueno, la esposa. No, pues ok, pues ahí están tus tacos, están todos fríos, pero ahí están. ¿Sí o no? O te hice esta carne. La comunicación, otra vez. Ok, ¿estás enojada? No tengo nada. Nada tengo. Pero ahí están tu mugroso taco. ¿Sí o no? Que una manera u otra estamos comunicando, pero de una manera rota, sino de una manera que no es saludable. Y lo que estaba pasando en el Edén no era de esa manera, todo estaba en armonía, todo había, estaba hecha perfectamente bien. Pero después, lo primero que hacen después de caer, obviamente después de que terminan en esta, cediendo a la tentación, lo primero que hacen es que hicieron coberturas, empezaron a tejer hojas de higuera. Se empezaron a vestir. ¿Qué es lo que terminamos haciendo cuando nosotros queremos, o no, más bien cuando hemos caído, y qué es lo que primero que hacemos? Nos escondemos detrás de cosas. En otras palabras, mayormente conocidas como excusas. ¿Cuántos han estado ahí? Bueno, y ya no excusas porque es, no, mis motivos, pastor, mis razones. Es una razón, no es una excusa. No, déjeme le digo que son excusas, pastor, porque yo no voy a ir al retiro de matrimonios porque no. ¿Para qué? Yo no necesito que me enseñen. Ya tengo 40 y tantos años de casado. Yo no necesito que me digan nada. Más bien, ¿qué me va a enseñar? Hemos estado juntos, ¿no? Estamos casados, no nos ha pasado nada. La pregunta ¿es saludable tu relación, hermano, hermana? Bueno, no se pongan tristes, es que la caída sucedió hace muchos años, así que... Pero lo primero que hacen, se esconden detrás, y creo yo, todavía creamos estas máscaras, estas coberturas, para poder escondernos y no realmente ser transparentes, decir, ¿sabe qué, pastor? Realmente no queremos ir, o no, realmente no me está yendo bien, porque esto y esto ha sucedido, y empezar a simplemente ser transparentes, ¿sí o no? Necesito que ore por mí, necesito que venga y ministre mi vida, necesito que, ¿sabes? Eso es exactamente lo que yo creo que, lo que le pregunta, escucha bien, lo que le pregunta a Dios, ¡hey! ¿Qué has hecho? No le preguntó, ¿quién te dijo que comieras? ¿Sí o no? ¿Qué has hecho? En otras palabras, lo que hace esta, cuando estamos hablando de relación, estamos asumiendo nuestra responsabilidad como pareja, yo sé, o como personas, ya sea en el trabajo o si es tu patrón, tendemos a echarle la culpa a medio mundo. No, pues es que fulano no llegó, es que sutano no llegó, es que es la culpa de menganito. Déjame, te digo, cuando nosotros tenemos la relación con Dios, estamos asumiendo nuestra responsabilidad ahí. Si el Señor, tengo que ser honesto, fui yo, a mí se me olvidaron las llaves. Pero cuando estamos a la carrera, ¿qué es lo que sucede? Y esto, ¿cómo se podría decir? No es la palabra cachado, ¿verdad? Porque no es una palabra en español, pero yo me he dado cuenta que esto lo tiendo a hacer. Hey, ¿dónde están mis llaves? Pues, ¿dónde las pusiste? Si supiera, no te estuviera preguntando, ¿sí o no? Fue la culpa del niño, porque cuando bajamos la comida del carro, le dije, ¿dónde dejaron mi llave? No sé, ¿dónde las dejaste tú? Y empieza ahí y No, pues es la culpa de fulano. Ok, ya sé, fue mi responsabilidad. Yo debería haber agarrado las llaves, perdón. Asumir la responsabilidad nos libra de esa culpabilidad también, de esa vergüenza. La segunda cosa que sucede cuando el pecado entra al mundo, rompe estas tres cosas: relación, la verdad, porque ahí es donde nosotros ya empezamos a mentir. Nuestros primeros padres habían estado viviendo en perfecta verdad, creados a la imagen y semejanza de Dios. Ellos conocían y caminaban con Dios, sabían que era bueno y generoso, y habían creado todo lo que estaba a su alrededor a su placer. Ellos les habían puesto nombres, ellos le habían dicho a los árboles cómo se iban a llamar. Ellos estaban, realmente habían hecho de ese jardín, de ese Edén, a su placer. Si yo le preguntara a usted, si usted tuviera la oportunidad de crear su perfecto hogar, ¿verdad? O el hogar o esa vivienda, ¿cómo lo harías tú? Para ti, ¿cómo sería perfecto? Si tan solo tuviera de esta manera la piscina, si tan solo tuviera la recámara de esta manera, si tan solo tuviera la sala de esta manera. ¿Sí me explico? Imagínense ustedes, si un arquitecto viniera a ustedes hoy en día y les dijera: aquí tienes un presupuesto ilimitado, ¿cómo quisieras tú que tu casa se viera? ¿Tú cómo lo planearías? ¿Cómo lo harías? Porque es exactamente lo que estaba pasando con Adán. Dios ya había establecido todo, lo había creado todo, porque sabía lo que Adán necesitaba y lo que él estaba en su corazón, pero gobierna esto. Esta es la perfecta verdad que te estoy hablando, que aunque habían sido hechos como Dios, no eran Dios, pero eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa desobediencia que ellos habían tenido iba a provocar la muerte. Y por eso es que Dios les advierte en el 16 al 17, les advirtió: puedes comer libremente del fruto de todos los árboles del jardín, excepto del conocimiento del bien y el mal. Y si comes ese fruto, seguramente morirás. No es de que se iban a morir físicamente, escucha bien, sino de que iban a perder esta perfecta unión. Iba a morir entre Dios y entre uno con el otro. Y por eso dice que el enemigo dice esta mentira: no morirás. De hecho, serás el mismo, serás lo mismo que Dios, no solo a su semejanza, sino también lleno de sabiduría y poder. Déjeme le digo, hermano, que el orgullo, el mismo mal que arruinó al propio Lucifer, ¿verdad?, trajo la primera familia a poder ser convencida de esta mentira. Escucha bien, el orgullo, el mismo que arruina a Lucifer, es el mismo que arruina la primera familia al aceptar y estar convencidos de que eso era la verdad. Queremos, como seres humanos, siempre vivir nuestra propia verdad. ¿Cuántos han estado ahí? Queremos vivir nuestra propia cultura. No me digas nada, porque pues así me enseñó mi abuela. Y así me enseñó mi abuelo. Y el mismo, el tata, el mismo el indio, ¿sí o no? Y así empezamos. Y que no, esas son mis tradiciones, esto es mi género, ese es mi historial personal, esa es mi ideología política, siempre he sido republicano. Y así me voy a quedar. De hecho, no queremos a nadie, incluso ni a Dios mismo, que nos diga nada lo que debemos de hacer, o lo que podemos hacer, o cómo debemos de vivir nuestra propia vida. Encárgate tú de la tuya y yo de la mía. El mismo orgullo viene a romper esta relación, la verdad. De que, déjame te digo que Cristo vino para que nosotros tuviéramos esta verdad. ¿Para qué? Para que podamos ser cambiados y transformados en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Tenemos que simplemente decir: Señor, aquí estoy, perdóname, reconozco, asumo mi responsabilidad, te pido perdón, pero la verdad es de que tú me amas incondicionalmente. Pero ¿qué es lo que viene el enemigo a decirte? No, esto no va a pasar nada si tú haces esto. Si tú mientes poquito, si tú no dices toda la verdad, pero es como que la verdad disfrazada, eso se llama engaño, hermano. ¿Sí o no? Pues yo nunca le dije realmente que sí o no, pero como que media verdad ahí disfrazada. Es lo mismo. Muchas veces el enemigo viene a mentirnos, ¿para qué? Para robarnos de nuestra bendición. Mi pregunta para ti es, ¿qué bendición está el enemigo robándote hoy en esta mañana? ¿O te ha estado robando en esta última temporada? Porque si el pecado vino y entró al mundo para romper estas tres cosas y rompió no solamente la relación, sino también la verdad, ¿qué verdad estás viviendo? Porque muchos dicen, no, esa es mi verdad, esa es mi versión. Esto es lo que yo quiero hacer. No. No porque eso es lo que tú quieres hacer, esa es tu verdad. No, Dios, hay una verdad en Cristo Jesús que tú y yo debemos de adoptar como hijos de Dios. De lo que debemos y no debemos hacer, de cómo debemos comportarnos y cómo no comportarnos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Pero muchas veces seguimos lo que el enemigo quiere venir a traer a nuestras vidas. Decir, ah, no, esto no va a pasar nada. Si tú te comportas de esta manera, no hay nada, no pasa nada. No, sí pasa cosas. Y la tercera cosa, quiero decirte, es vida, que vino a romper la relación, la verdad y la vida del ser humano. La muerte entra inmediatamente en escena y comienza en ese mismo instante a manifestar ese trabajo. El árbol de la vida había estado y se quedó bloqueado para evitar la inmortalidad. La enfermedad se infiltraron en la humanidad, no solo en el cuerpo, sino también en el corazón de la humanidad. La próxima semana vamos a estar viendo acerca de Noé. Quiero que no te pierdas la Noé, como él fue el último, como diríamos, el último de los mohicanos. Si nunca habéis visto esa película, ¿verdad? Es como el último de los justos en toda la tierra. No había más. Sin embargo, entra el pecado al corazón del hombre, entra la muerte, porque por medio del pecado hay muerte. Y justo en ese momento, Adán y Eva empiezan a darse cuenta de muchas cosas que antes no se habían dado cuenta. Había desnudez, había vergüenza, había culpabilidad. Había no sé cómo imaginarme qué es lo que ellos habían sentido, cómo era perfecto después de ser perfectos, cómo quedarse al descubierto de repente. De hecho, en Génesis capítulo 4, versículo 2 al 8, nos habla acerca de cómo en ese momento el hermano de Caín, que era Abel, qué es lo que él hace. Caín ve a su hermano y se empieza a comparar. Nuevamente se rompe esta relación perfecta. Uno ve a su hermano. Y termina comparándose y termina creando envidia dentro de su corazón a tal grado, la envidia tan grande que dijo, no es posible. No lo dijo de esta manera, estoy parafraseando, pero en su corazón diciendo, no es posible que esto esté sucediendo. Me voy y empezó a maquinar, empezaron los pensamientos a decir, ¿cómo me puedo deshacer de este cuate? Y empezó a maquinar y a planear la muerte. ¿Cómo me puedo deshacer de él? Déjame te digo que en ese momento también Dios se encuentra con Caín. Y tú lo puedes leer en ese capítulo, pero también Dios se encuentra con Caín. Dice, ¿por qué has hecho? Igual, ¿no? ¿Qué has hecho? La pregunta es de que, fíjense, hermanos, yo a medida que estaba estudiando esto, yo digo, Señor, siempre nos das una oportunidad para arrepentirnos. Si tan solo asumimos nuestra responsabilidad, ¿sí o no? Siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos porque siempre le pregunta, no solamente a Eva, pero también a Adán y después a Caín, ¿qué has hecho? Y siempre buscamos excusas, nuevamente nos escondemos. Bueno, es que si tan solo tuviera esto, no me hubiera robado esto. Es que si tan solo tuviera una casa más grande, pues no estuviera pidiéndole a fulano que me... ¿Sí me explico? Si tan solo tuviera un esposo que me diera esto y esto y esto, o una esposa que me diera esto y esto, y las excusas. Pero en ese momento, hermano, siempre Dios preguntando, hey, ¿qué estás haciendo? Mi pregunta, y yo creo que Dios nos está haciendo a nosotros en esta tarde, nos pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿O qué has dejado de hacer? ¿Has dejado de buscar al Señor? ¿Has dejado de meterte en la palabra de Dios? ¿Has dejado a un lado tu responsabilidad como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hermano? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque Dios está lleno de vida. ¿Sí o no? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es perfecta. Si Él está lleno de vida y yo me siento de la patada, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Jesús vino para revertir esa maldición que había venido sobre la humanidad. Esta maldición que trajo muerte a cada área de la vida. Jesús, cuando Él está en tierra, confronta esta muerte que había sucedido. Confronta la muerte. Y la pregunta, hermanos, así que si hay algo en tu vida que dices, Señor, necesito que tú vengas y cambies, hoy está aquí el Maestro para que tú le digas. Para que tú le digas, Señor, cámbiame, transfórmame de adentro hacia afuera, Señor. Necesito un toque de tu Espíritu Santo. Necesito que vengas y traigas nuevamente el gozo de esa salvación que un momento yo sentí. Jesús le pregunta, y si vemos la historia de Jesús, también Él sigue el mismo, se puede decir así, el patrón que Dios hace. Desde el principio, hey, ¿dónde estás? Va y busca, ¿sí o no? ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde andas? No es como que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva o dónde estaba Caín. Mas sin embargo, Jesús, cuando lo vemos y siempre va y confronta a los lugares muertos, los lugares de dificultad, de enfermedad, y siempre les preguntaba, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Y qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Oh, Señor, es que necesito esto. Si tan solo tuviera alguien que me metiera. No te pregunté qué es lo que está pasando contigo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Es lo que el Señor está diciendo. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículos 5 al 7. Fíjate lo que nos dice. Dice, no, Señor. No lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían que es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Déjame te digo que el Señor nos recuerda que Él es el camino. El camino hacia esa relación que puede restaurar todo lo que está sucediendo contigo. Su muerte pagó el precio para que podamos ser completos y aceptados por Dios. Cuando Dios nos ve, no nos ve incompletos, nos ve completos. Híjole, gracias, hermana, por ese amén. Cuando Dios nos ve, no nos ve incompletos o rotos, sino nos ve completos, nos ve llenos de plenitud. Es lo que Dios ve y lo hace a través de la muerte y resurrección de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13 y después 19, nos dice de la siguiente manera. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y su corazón. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero fíjense esto. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces dicen, yo tengo a Dios y tengo esperanza. Amén. Y versículo 19 nos está hablando realmente aquí. Así que ustedes ahora son ciudadanos, junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Híjole, hermano, yo esperaba que usted estuviera más emocionado. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted y yo tenemos vida. esa muerte, déjame le digo, ¿sabe? Muchas veces el enemigo viene y te quiere engañar, dice, ¿sabes qué? ¿Tú para qué sigues a la iglesia? ¿Tú para qué sigues y buscas al Señor? Si mira cómo estás endeudado, cómo te falta dinero, fíjate cómo tus hijos ni te obedecen, fíjate cómo tu esposo ni llega, tu esposa tampoco, y empieza el enemigo a venir a mentirte. Fíjate toda esta muerte alrededor de ti. Porque ¿qué es lo que hace la muerte a nuestro ser? Nos hace sentir de que estamos faltos de algo, de alguien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que crea la muerte. En este caso, mi pregunta es, ¿de qué te sientes falto? Jesús es la verdad. La verdad no es solo una idea. La verdad es una persona. Híjole, hermano. La verdad no es solamente una idea, sino es una persona. El camino no es una idea, es una persona. La vida no es solamente una idea o este respirar, es una persona. Hermanos, esa persona se llama Jesús. Y déjame te digo, tú y yo tenemos esta relación ahora. ¿Por qué? Porque Él vino y murió por nosotros y ahora Él ha resucitado y tú y yo tenemos vida, vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero sabes, se necesita humildad para reconocer este camino, esta verdad y esta vida. Se necesita humildad para recibir lo que Él tiene para ti. Fue el orgullo lo que aquellos, nuestros primeros padres, reemplazaron la verdad por una mentira, de que podríamos ser iguales a Dios. Pero para romper esa mentira, Jesús vino con esta humildad, con la verdad. Él no solo dijo la verdad, Él es la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Y en Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice lo siguiente. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiero que por un instante estemos en esto pensando. Conocerán la verdad. La verdad, igual, no otra vez, no es una idea, hermano, hermana. No nada más son palabras. Oh, no, pues es que la verdad es la palabra de Dios. Claro que sí. Pero es una persona, hermano, hermana. Es la persona de Jesús. La verdad, la que viene a hacerte libre. Él te viene a hacer libre por medio de la verdad. Y por eso es que Él quiere que tú y yo ahora, así como se rompió la verdad y Adán y Eva intercambiaron la verdad por una mentira, así ahora tú intercambias la mentira por esta verdad. La mentira de que no vas a poder salir de la que te estás encontrando. La mentira de que no vas a ser sano. La mentira de que no tienes para poder mandar a tu hijo al colegio, no tienes para aquello, etcétera, y cómo Dios va a suplir para tus necesidades. Esa mentira, hoy Dios quiere intercambiarla por la verdad. Jesús es la vida. En Juan capítulo 11, nos dice que cuando está delante de Marta, de María, les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Déjame te digo que la pregunta al final le dice, ¿cree usted esto? ¿Crees esto? Porque podemos hablarlo de todo este tiempo, pero se necesita fe y recibirlo por fe. Para que pueda ser resucitado, para que pueda ser levantado nuevamente. Lo hablamos la semana pasada. Pero esta persona, la resurrección, la vida, solamente te la puede dar Jesús. Él es el único que nos puede dar esa vida que nosotros necesitamos. Pero solamente si tú y yo creemos en esto. Si no creemos, ¿sabes? Yo no quisiera ser de aquellos que Dios me pasara. Y que dijera, ¿sabes qué? ¿Cuántos aquí creen? Y me viera a mí yo simplemente pensando, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si esto no es verdad? ¿Qué tal si ya he puesto mi confianza en ti, Señor, mucho tiempo? Otra vez, otra desilusión, no sé si pueda. Señor, he creído, lo he confesado, me lo sé hasta de memoria, Señor. Pero hoy Dios quiere resucitar eso en tu vida. Quiere traer vida, traer esa relación, esa vida. Quiere traer eso a tu corazón. Le voy a pedir a Eli si puede pasar, por favor. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de venir delante de ti, Señor. Y no solamente escuchar de que tú eres bueno, no solamente escuchar de que tú traes vida a los lugares muertos, no solamente escuchar que tú restauras relaciones. Señor, yo no quiero nada más escuchar de lo que tú puedes hacer. Señor, yo quiero escuchar, pero también ver. Yo quiero experimentar, Señor, esto por mí mismo. Ahí donde tú estás, si tú le has puesto tu confianza al Señor, pero te has sentido desilusionado, desilusionada, porque nada sucede, porque parece ser como que una y otra vez que pones tu fe en el Señor te sientes defraudado. Déjame te digo que esa es una mentira del enemigo. Dile a esa mentira no más. Y en esta mañana pon tu confianza en Jesús. Él está aquí. Él te pregunta, ¿crees esto? Él te pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué estás haciendo? Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero que tú vengas y cambies mi vida. De adentro hacia afuera, Señor, yo quiero que tú transformes mi ser. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a nuevamente a poner mi confianza en ti, Jesús. Ayúdame nuevamente a decir que sí a ti, Señor. Ayuda mi incredulidad, Padre. Aun cuando a veces, Señor, ya me he dado por vencido o vencida. Dile, Señor, hoy ven y aviva dentro de mí nuevamente esta fe. La habilidad de saber que tú estás conmigo. Y Señor, la habilidad de saber que hay algo nuevo naciendo dentro de mí. Señor, yo hablo vida a cada situación aquí, Señor. Yo hablo, Señor, vida a los matrimonios, Señor, representados aquí. Señor, yo hablo vida, Señor, a las familias que están aquí. Señor, yo hablo vida, Padre, a cada persona individual, a las abuelas, a los abuelos. Señor, aquellos nietos, Padre, que ellos han puesto delante de ti, aquellos hijos que están delante de ti. Padre, yo hablo vida a cada situación en este día. Señor, y creemos juntos de que, Señor, tú estás restaurando cada familia, Señor, representada en este lugar, y aquellos que no pudieron venir también. Señor, restaurando cada lugar roto, restaurando cada lugar, cada situación que parece ser imposible, cada enfermedad. Señor, tú estás haciendo deshacer esa enfermedad, Padre, para crear algo nuevo y perfecto en cada sistema dentro de ellos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu vida. Espíritu Santo, gracias. Queremos conocerte en esta semana, Espíritu Santo. Sorpréndenos. Aquellos que están dudando en sus finanzas, Padre, tú provee de una manera sobrenatural que podamos ver, y abre nuestros ojos para ver que eres tú proveyendo, Señor, para darte la gloria y la honra en cada situación. Espíritu de Dios, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Dile ahí en tus propias palabras al Señor: abre mi entendimiento, Señor. Ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a ver como tú ves. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú lo crees y lo recibes por fe, di amén.